tu casa.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a su salón de clase Profe en tu casa. Buenos días, Sammy.
Hola, Cami, qué alegría estar un día más aquí en el salón de clases más feliz del mundo y hoy para hablar de un tema que nos encanta. Hemos aprendido mucho sobre los dinosaurios y hoy hablaremos de unos dinosaurios que me hizo caer en cuenta Chicharrín, que no son dinosaurios, porque en Profe en tu casa ya hemos aprendido que los dinosaurios no habitaban el mar y hoy hablaremos de los saurios marinos.
Así es, Sammy, y vamos a hablar de esas grandes criaturas que hacen parte del mundo marino, o mejor, que hacían parte del mundo marino, pero les cuento algo. Chicharrín se puso en la tarea de investigar y preparar muy bien este tema y nos trajo una sorpresa, así que vamos a verla.
...a los delfines o a las ballenas, pero no eran peces, eran reptiles y algunos eran enormes. ¡Qué miedo! Los mosasaurios medían entre 3 y 18 metros, y se asemejaban físicamente a un cocodrilo. Se piensa que estos animales habitaban en mares cálidos y poco profundos, en los que se alimentaban de peces, aves buceadoras e, incluso, otros reptiles marinos. Y los plesiosaurios, que tenían el cuerpo similar a una tortuga marina sin caparazón, algunos tenían el cuello largo y otros el cuello corto. En Villa de Leyva, Boyacá, se encuentra el fósil mejor conservado hasta el momento de un plesiosaurio joven, que es una de las especies que hace parte de esta gran familia. Este fósil mide aproximadamente 12 metros de largo, aunque se especula que un adulto podría llegar a medir hasta 25 metros, convirtiéndolo en el mayor depredador marino del Cretácico inferior, hace 125 millones de años. ¡Tienes que ir a conocerlo!
Bueno, mira, y justamente el plesiosaurio viene la palabra precioso también. Mentiras, eso sí me lo inventé. Pero me parece que es un muy buen plan poder ir a Villa de Leyva a ver el fósil del plesiosaurio.
Oye, ¿sabes que sí? Es un muy buen plan, pero Sammy, si vamos a ir este fin de semana, creo que primero tenemos que estudiar muy bien este tema. No vamos a llegar allá sin conocer de esto. Así que, ¿qué dices si hoy indagamos mucho más acerca de este tema y nos preparamos para el fin de semana?
¿Ves? Yo te he dicho que tú tienes muchas cosas en común con el buen Chicharrín, que ya deja su pregunta y dice, ¿cómo te imaginas a los reptiles marinos prehistóricos que habitaron en el territorio colombiano? Queremos que nos envíes, puedes enviarnos una nota de voz contándonos, describiendo cómo te los imaginas, pero estaría muy cool si lo dibujas y nos envías ese dibujo para poder compartirlo y poder verlo. Cualquiera de las dos opciones está bien. Queremos que nos respondas la pregunta de Chicharrín ya mismo al 311-859-2290. 311-859-2290.
Exactamente. Y mientras ustedes van haciendo sus dibujos, nos van contando cómo se imaginan que eran estos saurios marinos gigantescos. ¿Qué dicen si hacemos un llamado a lista rápidamente y revisamos quiénes son los niños y las niñas más madrugadores que dicen presente, profe, en tu casa?
Hola, soy Salma Metaques Miranda. Estoy en el colegio César Cortázar Principal. Estoy en el grado segundo. Y yo digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Tatiana Pigarino Osorio, tengo 10 años, estoy en cuarto, vivo en la vereda Bellavista y digo presente, profe, en tu casa, chao.
Presente, profe, en tu casa, mi nombre es Cristian Gis, tengo 9 años, estoy en Calipo, estoy sin casa y digo presente, profe, en tu casa, el mejor programa del mundo.
¡Maravilloso! Mi nombre es Samuel Escobar, yo estoy en el salón de clases más feliz del mundo y yo digo presente, profe, en tu casa. Así de simple. Aléjate de cualquier fuente de ruido. Si estás frente al televisor, bájale el volumen un segundo, te grabas y nos envías este video 311-859-2290 y qué felicidad poder conocernos y vernos.
Cada vez esta familia crece más y más y nos encanta que tú ya estés en este salón de clase. Además, sabes que al finalizar nuestra clase tenemos una actividad muy divertida y hoy va a estar sorprendentemente divertida, así que vamos a revisar cuáles son los materiales que necesitamos para nuestra misión por cumplir. Vamos a necesitar un lápiz blanco, palos de pincho o palos delgados, cinta pegante, el foco de una lámpara, puede ser una linterna, la linterna de nuestro celular, papel celofán azul y rojo y cartulina negra. Y ya lo saben, ¿cuál es el material más importante de este salón de clase? mucha creatividad. Así que vayan alistando todos estos materiales. Si de pronto no tienen alguno, no se preocupen. Recurran a su creatividad y nos vamos a divertir mucho, Santi.
Pues qué bueno que dices eso, Cami, porque estamos alistando los materiales y nos falta uno. Pero sí, le pusimos mucha creatividad para reemplazarlo y es lo que hay que hacer. Si nos falta alguno, pues con lo que tenemos en la casa seguramente lo vamos a reemplazar. Ya se van a dar cuenta cuál nos falta. Por ahora nosotros vamos a seguir recibiendo amigos y ya está con nosotros el buen QR. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ahí está, hola amiguito. Hoy viene a hablarnos sobre los saurus también y sobre la historia de los dinosaurios. Así que ustedes simplemente tienen que tomar su celular y lo ponen frente a nuestro amigo QR y él los va a invitar a Mi Señal. Allí van a poder disfrutar de un montón de contenido. Si ustedes usan su cámara y no los lleva, vayan a cualquier tienda de aplicaciones y descarguen lector QR. Y así de fácil van a poder disfrutar de nuestro buen amigo y también de Mi Señal, donde la diversión nunca se detiene.
Y de Dino Exploradores, en donde vamos a seguir conociendo acerca de este maravilloso mundo de los saurios y de los dinosaurios. Pero les vamos a confesar algo, Sammy y yo no somos expertos en saurios, así que por eso hemos traído a los profes más conocedores de este asunto para que nos guíen en este reto de aprender. Chicos y chicas, con ustedes nuestros profes invitados.
John Freddy Tamayo Calderón. Amo aprender, por ello me gusta enseñar. Poder, hablar, habilidades, enseñar, aprender, escuchar, ayudar, hablar en público, creatividad, debilidad, perfeccionista. Giovanna Carolina Galvis Rojas, amante de las caminatas al aire libre y la buena música. Poder, empática, habilidades, observación, buena comunicación, recursiva, debilidad, perfeccionista.
Pues qué maravilla tenerlos con nosotros, qué alegría, gracias por estar aquí en este que es el salón de clases más feliz del mundo, profes. Y bueno, ¿qué tal si empezamos hablando sobre el tema que les hemos preguntado? Bueno, primero vamos a ver las respuestas de los niños y les vamos a pedir a nuestras profes qué opinen. ¿Qué te parece?
Me parece una excelente alternativa, Sammy, porque a nuestros niños les estábamos preguntando ¿cómo te imaginas a los reptiles marinos prehistóricos que habitaron el territorio colombiano? Y ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp nos enviaron sus notas de voz y también sus dibujos. Así que vamos a conocer ustedes cómo se los imaginan. Sammy, ¿tú cómo te los imaginas?
Yo me los imagino, te digo, como estirados.
Estirados, yo me los imagino grandísimos.
Como con aletas.
También, yo me los imagino grandes, unos muy feroces, con grandes dientes y grandes mandíbulas. Pero ustedes, ¿cómo se los imaginan? Vamos a revisar sus respuestas a través de WhatsApp 311-859-2290.
Yo me los imagino gigantes, muy gigantescos, otros muy chiquiticos.
Profe, en tu casa, soy Juanmi, y la respuesta es que eran reptiles grandes y poderosos.
Mira qué interesante, Sammy. Grandes, bueno, algunos feroces. Por aquí, mira, me voy rápidamente a Facebook a ver si de pronto nos han enviado. ¿Cómo se imaginan ustedes que eran estos animales gigantes? Nos dicen que se los imaginan muy grandes. Por aquí nos dicen que están listos para la aventura de hoy. Por aquí Daisy Lorena nos manda un saludito. Y bueno, estamos esperando que a lo largo de esta emisión nos envíen sus dibujos. ¿Cómo se imaginan a esos seres prehistóricos que habitaron nuestros océanos, Sammy?
Bueno, Cami, vamos a empezar con el reto de aprender, pero antes de hacerlo queremos enviarle un muy fuerte abrazo a toda la familia en Cali, porque hoy está cumpliendo un año el estudio descentralizado de Radiónica en Cali, la emisora juvenil, alternativa, cultural, musical del sistema de medios públicos, que celebra un año de estar en Cali, que la verdad nos llena de emoción y de alegría para que todos ustedes, si no han tenido la oportunidad de disfrutarla, pues lo hagan, porque ahí van a encontrar buenas historias, buena música, buenos contenidos, mucho tema cultural, mucha diversión y, por supuesto, también hacen parte de esta familia de RTBC. Vamos a jugar al reto de aprender, que, como siempre, traerá cuatro niveles. Y estos cuatro niveles traen cada uno una pregunta. Nosotros tendremos que resolver esa pregunta. En cada nivel enfrentaremos un desafío y si lo superamos, tendremos una pista. Pero si no superamos el desafío, tendremos que buscar la respuesta aún sin esa pista. Lo importante es que cada vez que conozcamos la pregunta, ustedes envíen la respuesta rápidamente al 311-859-2290 o se vayan a Facebook en mi señal, en el chat interactivo, la dejen allí muy rápido, que la respuesta sea muy cortita para darle oportunidad a más compañeros y así iremos avanzando.
Me parece una gran idea, Sammy, que empecemos este reto, pero si tú eres nuevo o nueva y no entendiste en qué consiste este juego, no te preocupes, poco a poco vamos a ir resolviendo este misterio del reto de aprender. Lo que es importantísimo es que sepas que te necesitamos, que necesitamos de tu ayuda y que en cuanto conozcas la pregunta, necesitamos que la envíes al 311-859-2290 o a través de nuestro chat interactivo en Facebook. Nosotros estamos listos, Chicharrín está listo. Sammy, ¿cuál es la primera pregunta de este reto de hoy?
Bueno, vamos a ver la primera pregunta que nos envía el buen Chicharrín. ¿Qué es la paleobiología?
¿Qué será la paleobiología? Una rama de la biología y que estudiará.
Es la biología que ¿sí? se estudia con palos y bolitas. Ah. Claramente.
Clarísimo.
De hecho, agradezco mucho la pregunta porque es muy bonita, pero la respuesta pues también es preciosa.
Sí, lo que pasa es que creo que tu respuesta es un poco incorrecta. Entonces, ¿sabes qué, Sammy? Creo que es hora de jugar.
Bueno, pues vamos a jugar para descubrir que mi respuesta es incorrecta, al parecer. Vamos allá porque aquí está el primer nivel del reto de aprender.
¿Qué es la paleobiología? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Cami, vamos, Cami. Empezamos con niveles duros el día de hoy. Bueno, ¿qué es la paleobiología? Es una pregunta que no es tan sencilla, pero podríamos hacer algo que es un buen consejo, ¿no? Es dividir la palabra, buscar etimológicamente qué significa cada parte de la palabra y así podríamos llegar. 311-859-2290 o en el Facebook, en mi señal. De una vez le dan me gusta y nos dejan la respuesta. Vamos, Cami. 5, 4, 3. Dos, uno, vamos, último esfuerzo. ¡Muy bien!
Y pasamos de forma intacta, Sammy. Invictos con las tres vidas. Chicharrín, si pasamos con las tres vidas, ¿esto qué significa?
Ganaste una pista. Ten en cuenta que paleo significa antiguo.
Ah, ok. Entonces es la biología antigua.
¿O qué estudiará a los antiguos?
Antigua.
Porque hoy en día todavía utilizamos la paleobiología.
Bueno, a ver, antiguos. ¿No? ¿Tú dices que estudia los antiguos?
Tal vez, pero creo que necesitamos ir un poco más allá, ¿no?
Sí, pero ya no te puedo recibir más respuestas. No. Si quieres, a través de WhatsApp me
las puedes enviar. Si tú ya no las escribiste, pues no las escribiste.
Sí, no, digamos, no alcanzó el tiempo.
Sí, pues son 10 segundos.
A Chicharrín, no pito. Le voy a pedir a Chicharrín también que, por favor, un par de pilitas nos las ponemos para estar ahí con el tiempo, por favor. Vamos a revisar qué dicen nuestros compañeros en el 311-859-2290 o en Facebook. En mi señal también podemos estar ahí muy atentos de las respuestas, ¿no?
Exactamente, Sammy. Entonces, empecemos a revisar ustedes qué dicen a través del 311-859-2290.
La paleobiología es un estudio de organismos que investigan los animales.
Profe, el estudio de la fauna de hace millones de años.
Okay. De hace millones de años.
Es la carrera donde uno tiene que descubrir huesos de dinosaurios.
Muy bien, profe, en tu casa, mi nombre es Samuel David Giraldo Mosquera, de grado cuarto de la Corporación Educativa Internacional de la Universidad de Cali, y mi respuesta es la paleobiología.
No puede ser.
Ay, pero Chicharrina, ¿colabora? Sí, esto está difícil y tras del hecho tú los interrumpes. Por aquí nos dice Marta, ¿qué es la biología antigua? Un saludo nos envía Mariluz. Por aquí nos dice Facundo que la paleobiología es una ciencia que estudia organismos vegetales del pasado. Por aquí Melanie nos dice que es una rama de la biología que estudia los fósiles. Es la rama de la biología que estudia los fósiles. Nos insiste Angélica, a nombre de Facundo, nos insiste que estudia los organismos del pasado. Nos dice Yoneida que la paleobiología es la parte de la paleontología, nos dice Juan Felipe. Y por aquí nos insisten en que estudia estos elementos antiguos.
Bueno, mira, pues vamos a ver, elementos antiguos, mira, la respuesta de Camille estuvo muy votada. Dicen fósiles, objetos vegetales antiguos también. También estamos viendo, pues, fauna de hace millones de años. estudio de animales y dinosaurios. Ajá. Tenemos esas opciones, Cami. Yo realmente creo que estamos lejos.
Yo creería que sí, pero tal vez nos acercamos un poco.
Sí, creo que estamos dispersos.
Sabemos que es una rama de la biología, indiscutiblemente. Seguro. Que puede estudiar elementos antiguos, como por ejemplo los vegetales del pasado, tal vez huesos, fósiles.
Mira, Cami, a uno le enseñan que cuando uno está asustado para cobrar un penalti, lo mejor es pegarle duro al centro. Entonces, si te parece, vamos a la etimología. Y si sabemos que paleo era antiguo, entonces decimos biología antigua.
Más bien, que es una rama de la biología que estudia elementos antiguos.
Bueno, pero bueno, está bien, entonces la asociamos aquí. Entregamos, esa es la respuesta.
Sí, mejor.
Listo.
Entonces, profes, oficialmente les decimos que nosotros creemos que la paleobiología es esa rama de la biología que estudia algunos elementos relacionados con la biología, pero del pasado.
Muy buenos días.
Profe.
Ay, ¿cómo les ha ido? Bueno, Cami, sí se acercaron bastante.
Muy bien.
Se acercaron bastante. Antes de arrancar con la explicación de lo que es la paleobiología, pienso que es importante que entendamos que el conocimiento no se construye a partir de una sola disciplina, sino que muchas disciplinas, entre más disciplinas estén asociadas a la construcción de un conocimiento, pues obviamente este conocimiento va a ser mucho más exacto, más preciso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la paleobiología es una disciplina comparativa, ¿sí?, que lo que hace es tomar elementos de la biología, de la paleontología, de la ecología, para dar explicación a cómo esos organismos antiguos que ya están extintos se relacionaban con su entorno. Recordemos que la biología no solamente estudia animalitos ni plantitas, sino toda la manera como ellos interactúan, ¿sí? Entonces, a partir de la paleobiología, hemos logrado, o los paleobiólogos han logrado identificar patrones en la pigmentación de la piel, de los antiguos animales, las plumas, inclusive la manera como se movían, ¿sí? Porque a la paleobiología le ayuda, por ejemplo, la biomecánica, que es la manera, es la ciencia que nos explica cómo los animales se mueven. Pero entonces ustedes dirán, pero profe, pero si a partir de los fósiles, ¿cómo hacían eso si hay pedazos incompletos? Entonces, se ayuda de otra ciencia que es la tomografía, ¿sí? La tomografía computarizada que completa esos pedazos. Entonces, por eso es como si tuviéramos muchas piezas de un rompecabezas y estamos construyendo el conocimiento a partir de muchas áreas. Por eso la paleobiología es la unión de varias ciencias.
Ah, lo que yo había dicho, pero no me escucharon, profe. Bueno, nuestra respuesta es que es una rama de la biología que estudia organismos y objetos antiguos. ¿Es correcto?
Sí, pero más que objetos antiguos, son todos los organismos que ya están extintos, ¿sí? Porque partimos de la paleontología, porque la paleontología es una ciencia descriptiva. ¿Sí? Mientras que la paleobiología ve ese organismo no como un organismo aislado, sino como parte de un conjunto que responde a ciertas condiciones de su medio. ¿Sí? Entonces, no sé si se vieron algunas películas de dinosaurios, que a nuestros niños les gustan bastante eso, y pueden saber, por ejemplo, existen restos de heces de los animales, de los dinosaurios, llamados coprolitos. Y a partir de los coprolitos podemos identificar qué comían. Por ejemplo.
Qué fascinante, esto es maravilloso, pero profe, necesitamos entonces que nos digas, ¿nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Voy a decirles que es correcta.
¡Vamos!
Porque hicieron parte del conocimiento compartido, muy bien.
Muy bien, profe, bueno, lo importante pegó es que estamos aprendiendo, nos acercamos, aunque nos quedó un poco incompleta.
Pegó en el palo, pero entró.
Pero entró, vamos a revisar la respuesta de Chicharrín que tenía preparada para esta explicación. La paleobiología es una disciplina compartida que combina los conocimientos adquiridos por la biología, la paleontología, la botánica y otras áreas del conocimiento, Sammy.
Bueno, ahí está la respuesta oficial. La profe dijo que era correcta, así que, bueno, Chicharrín nos dirá cómo nos fue en este primer nivel.
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, ya estamos en este nuevo nivel y Sammy, me dan unas ganas como de irme a visitar a los profes en Boyacá. ¿A ti no?
¿Cómo en Sogamoso?
Sí, como en Sogamoso.
Qué rico, qué bueno.
Qué
plan.
Rico. Aprovechamos y nos comemos una arepita boyacense.
Les traemos a todos aquí que son fans.
Me gusta esa idea. ¿Y por qué nos vamos para el departamento de Boyacá? Porque hoy justamente vamos a traer a nuestra profe de la semana. Es la profe Marie, ella está en Sogamoso. Es una gran científica que ama enseñarle a los niños y a las niñas. Y hoy queremos decirle, profe Marie, gracias. Así que bienvenida, eres la profe de la semana.
Hola, mi nombre es Marijoel Giro López, soy ingeniera geóloga, ilustradora científica y hoy estoy invitada a la profe de la semana.
¡Hola! ¡Soy Mary! ¡Oh, my God! ¡Las placas tectónicas!
Este es el Museo Universitario de Ingeniería Geológica, el lugar en donde principalmente estoy trabajando. Lo que observamos acá son rocas, minerales y fósiles que pertenecen a la colección.
Mi pasión son los fósiles, es la ilustración científica. ¿Pero cuáles son los materiales que yo tengo que usar con los niños para enseñarles? Unos son los colores.
Pero hay unos también muy especiales, y son los mismos elementos que encontramos en la naturaleza.
Como rocas, minerales, cristales y fósiles.
También uso otro tipo de materiales que son supremamente divertidos.
Y, por supuesto, los niños.
Como parte de mi trabajo, tengo que organizar los dibujos de mis niños y estas son algunas de sus ilustraciones.
Bueno, con esto me despido. Gracias por invitarme a la profe de la semana. ¡Chao!
Ay, profe, muchas gracias de todo corazón desde aquí. Te mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Gracias por ser nuestra profe de la semana. Y si tú quieres postular también a tu profe, envíanos un mensaje a profe@rtbc.gov.co o también lo puedes hacer al WhatsApp 311-859-2290. Y también recordarles a todos nuestros profes, a todos los maestros y maestras de Colombia, que ya tenemos una comunidad muy bonita que son los profes de Profe en tu Casa. Allí van a poder compartir sus guías, hacer amigos también. Si quieren, ustedes pueden allí levantar la mano y decir, hey, yo quiero ir a Profe en tu Casa y quiero enseñar sobre esto y sobre este proyecto que yo tengo. Quiero hacer parte de, quiero ser expedicionario, ¿por qué no? Así que ustedes busquen el formulario, llénenlo y hagan parte de los profes de Profe en tu Casa. Los van a encontrar las redes sociales de cualquier red social del que hace parte del programa y por supuesto también en Mi Señal.
Especialmente en Facebook, Sammy. Y a propósito de conocimiento, Sammy, te cuento que ya, chicharrín, ya vamos a jugar. Es que nos pusiste una pregunta muy difícil. Sammy, ¿por qué existen restos fósiles de saurios marinos en Colombia? ¿Por qué será?
Hermosa, hermosa pregunta.
¿Vivirían acá?
Hermosa tú y la pregunta también.
Ay, gracias.
Pero es una respuesta, digamos, muy fácil.
A ver, ¿por qué?
Pues porque habían saurios marinos en
pues,
Colombia.
Obvio.
O sea, ya entreguemos y ya, o sea, de verdad esas preguntas hay que...
¿Sabes por qué también podría ser? Tal vez hace muchos años los amigos dinosaurios que estaban en Colombia tenían amigos saurios marinos. Entonces venían a visitarlos.
Ah, bueno, bueno.
Fiestas.
¿Será que eran visitantes?
Tal vez, además como hay tanta agua.
¿Será que sí?
No sé, no estoy segura, ¿sabes qué?
¿Eran de río o de mar?
Yo creo que es mejor preguntarle a nuestros amigos. ¿Por qué existen restos fósiles de saurios marinos en Colombia? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta? 311-859-2290 y nuestro chat interactivo en Facebook porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Por qué existen restos fósiles de saurios marinos en Colombia? 3, 2, 1... ¡Empieza el juego!
¡Vamos, Sammy! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Sammy! Todos hoy en casa ayudándole a Sammy a saltar en un pie, en dos pies. ¡Vamos por esa pista! Y recuerda, ayúdanos con la respuesta. ¿Por qué existen restos fósiles de saurios marinos en Colombia? ¿Cuál será la respuesta? 311-859-2290 y nuestro chat interactivo en Facebook. ¡Ay! ¡No, tú sigue! ¡Vas bien hasta el final, Sammy!
Pero es que yo quiero ver... Claro,
¿tú quieres
ver? Claro, yo ahí veía, claro, hay que revisar esto. Porque donde se ve que es la tercera línea, yo veo la segunda. Pero bueno, son las reglas.
Bueno, después
hay que aceptar la derrota.
Sí, y también que yo no sé, yo creo que tú debes revisar tu relación con Chicharrín, Sammy. Están muy tensos los dos.
No, a mí me gusta que gane Chicharrín.
¿Sí?
Sí, igual vamos a pasar este nivel.
A mí no me gusta este nivel que tú pierdas, porque perdemos igual. Todos.
Ah, igual vamos a pasar este nivel, tranquilos. Bueno. No pasa nada. Chicharrín, celebra.
No ganaste una pista.
Mira, te voy a decir algo. Me preocupa que tú y yo no creo que estemos tan cerca de la respuesta.
No, lejos.
Entonces creo que necesitamos ayuda.
Por eso no estoy asustado, porque tenemos al mejor salón de clases del mundo y vamos a escuchar las respuestas de ustedes al 311-859-2290.
Porque ya se murieron y todavía no se los ha llevado el agua.
Porque vivieron aquí hace muchísimas décadas atrás.
Porque cuando ellos murieron, se les quedaron los huesos atrapados en el...
Hola, soy Facundo. Eso existe en Colombia porque antes Colombia era un mar gigante.
Justamente por unos países más desérticos. Se encuentran muchas...
Colombia.
Bueno. Vamos a ver, en Facebook las respuestas que tenemos, dice Melanie, que puede ser porque el mar los arrastró. También dice por aquí Juanma, porque eran animales que vivían en nuestro territorio. Luego está por aquí Juan, que dice, algunos animales fueron variando a través del tiempo y llegaron a vivir en el mar. Posiblemente algunos dinosaurios se volvieron saurus y terminaron dejando sus fósiles en lo profundo del mar. Ahí está, por aquí Melanie dice porque quedaron atrapados. Geraldine dice porque se quedaron atrapados en un lago y murieron allí. Bueno, mira, esta teoría está muy interesante
muy
también.
Muy interesante, pero entonces a mí podemos decir que de las respuestas más votadas, indiscutiblemente que vivieron en el mar, en el territorio o cerca de nuestro territorio, hace mucho tiempo. Y sus huesos quedaron atrapados o ellos quedaron atrapados y esa es la razón por la cual hoy hay fósiles de saurios marinos en nuestro territorio.
Hubo una alternativa que me gustó mucho que nos dijo creo que Juan y era que tal vez esos fósiles fueron arrastrados desde otros territorios por el mar.
Tal vez sea otra hipótesis.
Puede
Entonces,
ser.
¿Qué dices si entregamos las dos?
Las dos.
Listo. Pues, profes, oficialmente les decimos que una de las hipótesis es porque vivieron en el mar, cerca de nuestro país, en nuestro país, hace mucho tiempo y sus huesos quedaron atrapados allí, por eso los encontramos, o también porque sencillamente el mar los arrastró.
Bueno, les cuento, se acercaron bastante. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Recordemos que hace muchos cientos de millones de años atrás, los continentes, algunos estaban sumergidos en el agua. Sí, el territorio colombiano en particular estaba sumergido en el agua más o menos hasta el piedemonte llanero, que está considerado como la costa oceánica. Sí, en ese momento, la línea del océano. Entonces, todo lo que es Boyacá, los Santanderes, toda esa parte del territorio colombiano estaba sumergida en el agua. Y obviamente, estos grandes saurios estaban dentro de ese gran océano. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando estos saurios mueren, sus cuerpos quedan depositados en el lecho marino, que con el tiempo son tapados por sedimentos que hacen presión y comienza el proceso de fosilización, es decir, de convertir sus partes blandas y sus partes duras en piedra, ¿sí? Entonces, estos animales sí estaban en nuestro territorio, no estaban cerca, estaban en nuestro territorio. La diferencia era que nuestro territorio estaba cubierto por agua.
Ah, por eso uno de nuestros amigos sí nos dijo que Colombia era agua, no era como lo conocíamos.
Exacto.
Profe, es decir que esa posibilidad de que de pronto algunos fósiles se vieran arrastrados por las corrientes del agua propia del mar no es tan fidedigna, no es tan real.
No,
haber pasado?
No, Cami. Es difícil por lo siguiente, porque resulta que estas piezas duras de los dinosaurios o de los saurios marinos en nuestro caso quedaron atrapados en rocas del periodo Cretácico, ¿sí? Entonces son rocas muy, muy antiguas que tienen ciertas características y estamos hablando exactamente del Cretácico temprano, ¿sí? Entonces es muy difícil que los restos fósiles hayan sido arrastrados. Pudieron haber sido arrastrados los cuerpos de los dinosaurios, pero cuando estaban recién habían muerto y donde todavía había agua. Ahí sí, pero de resto los fósiles difícilmente podrían ser arrastrados.
Bueno,
mira.
Pero bueno, profe, pues teniendo en cuenta las respuestas de nuestros compañeritos, ¿tú qué dices? ¿Estamos en lo correcto o lo incorrecto?
Pues mira, yo les voy a dar el punto por lo siguiente, porque he observado que son muy buenos observadores, son muy buenos indagadores y le hacen caso a esa intuición que debe tener todo investigador, a esa curiosidad. Solo por eso les voy a dar el punto.
Eso, muchas gracias, profe.
Están los mejores biólogos, los mejores paleontólogos, los mejores ecologistas.
Paleobiólogos
que va a tener el país, amigo.
Por supuesto, vamos a ver la respuesta de un gran paleobiólogo que es Chicharrín. Él dice, hacia finales del periodo Cretáceo, la cordillera de los Andes emergió del océano, haciendo que los restos de los animales marinos de esa época quedaran atrapados dentro de las rocas de esta cordillera.
Periodo Cretácico, Sammy, ¿te imaginas cómo sería ese periodo? Bueno, impresionante.
Ahí no lo vamos imaginando con todas estas clases. Vamos a ver, Chicharrín, ¿cómo nos fue en este nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien! Cami, a celebrar.
A celebrar, Sammy. Cuando hablamos de celebrar es porque queremos que todos ustedes nos acompañen a celebrar con nuestro próximo coro virtual. Justamente a celebrar. Queremos que todos ustedes se puedan aprender la lista, la lista de los movimientos, de las coreografías, de los bailes, pero también la letra. También en lengua de señas, ¿por qué no? Nosotros estamos tratando de aprendernos la letra en español y en lengua de señas para que todos ustedes puedan participar. Recuerden que es indispensable que pidan permiso a mamá y a papá de que los dejen participar. Además, queremos darle la bienvenida ya a los niños y a las niñas que se suman a la transmisión a través de Señal Colombia. Los estábamos esperando. Qué bueno que después de ver algo de deporte ya estén con nosotros. Y justamente les estábamos haciendo una invitación súper especial a la cual tenemos plazo hasta el 27 de agosto, Sammy.
Ahí está, para que ustedes estén muy pendientes, se sumen, vamos a revisar y todos vamos a celebrar. Bienvenidos también a toda la familia de Señal Colombia, a todos los niños, las niñas, los profes, las profes, todos los que se suman. Gracias por estar con nosotros y todos a celebrar. Ojo a esta recomendación. Muchos no tenemos muy claro la lengua de señas. Sí. No la estamos aprendiendo, pero no nos limitemos. ¿Cómo quiero comunicar algo si no puedo decirlo con las manos? Pongámosle creatividad y todos a celebrar.
¿Quieres verte en el programa Profe en tu Casa? Queremos que hagas parte de nuestro grandioso quinto coro virtual. Si quieres participar, solo debes grabarte en forma horizontal, interpretando esta canción, mostrándonos tus pasos de baile. Debes enviarlo a profe@rtbc.gov.co diciendo que quieres participar en el quinto coro virtual. Queremos verte y harás parte de este hermoso lanzamiento. ¡Anímate!
Cantar y bailar y reír.
mundo se ve más feliz. Ven y con alegría vamos a vivir.
Plazo para enviar tu video hasta el 27 de agosto. Recuerda que para poder participar es muy importante que le pidas permiso a tus papás.
Ya lo saben, hasta el 27 de agosto tenemos plazo, así que corran, vayan a decirle a mamá y a papá que necesitamos de su permiso y no esperen hasta el 27 de agosto enviar su video, vayan aprendiéndose ya la letra. Recuerden, ustedes pueden improvisar, pueden bailar, ponerle la coreografía, ponerle lo que ustedes quieren, de eso se trata, ese es el sello y queremos verlo, que nadie se quede por fuera porque este va a ser nuestro quinto coro virtual, Sammy. Esto me entusiasma un montón.
De corazón, creo que es lo más maravilloso que hemos hecho como grupo musical, así que ninguno se puede quedar afuera. Recuerden que es muy importante tener el permiso de su papá y de su mamá para que no tengan problema a la hora de participar. Ya saben, no esperen hasta el último día. Desde ya empecemos a asegurarnos ahí en este nuevo coro virtual. Vamos a seguir con el reto de aprender porque ya Intensín dejó la nueva pregunta.
A ver, don Intensín Chicharrín, cuéntanos cuál es la tercera pregunta ya. Cuéntanos, Sammy.
A ver, dice, ¿cuáles son los saurios marinos más comunes que se han encontrado en Colombia?
Uy, los más comunes. Chicharrín 1, Chicharrín 2.
El plesiosaurio.
Dos, Chicharrín 3.
El plesiosaurio, que es muy famoso.
Por ser plesioso.
Por ser plesioso, no por creo, supuesto, Sammy. Sabía que ibas a decirlo.
El dinosaurio.
El plesiosaurio es famoso en Colombia.
Sí, 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 el plinosaurio también.
El argentosaurio.
Uh-huh. Pero yo creo, Sammy.
El samusaurio. El amigo mío.
¿Sí, será?
Sí, sí.
Yo creo que vamos a jugar. Más bien, chicos, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Cuáles son los saurios marinos más comunes que se han encontrado en Colombia? Cuéntenos al 311-859-2290 y a través del chat interactivo en Facebook porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cuáles son los saurios marinos más comunes que se han encontrado en Colombia? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Vamos, Cami. Uy, este es nuevo, Cami. Te sorprendieron. Vamos a descubrir cuáles son los saurios marinos más antiguos que se encuentran en Colombia. Ustedes envían la respuesta. Facebook, mi señal. De una vez dejen su like. Y en el WhatsApp, 311-859-290. Cami. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Ya casi, Cami. 10 segundos. Vamos a buscar una pista. La necesitamos, Cami. Uy, esas bombas están muy bajitas. Muy bien, vamos. 3, 2, 1.
¡Ay, no!
¡Muy bien!
Con todo y estamos estrenando juego. Y no nos fue tan mal, Sammy.
No,
estaba
mal.
Un poco nerviosa, me iba asustando.
No, nada mal. Fue hermoso. ¿Cómo nos fue, Chicharrín? Dinos tú.
Ganaste una pista. Uno de ellos parece un pez, pero es un reptil.
Bueno, no tengo ninguna duda. Godzilla.
No, Sammy.
Godzilla parece un pez, pero es un reptil.
Pero no fue encontrado en Colombia.
Bueno, un amigo, ¿no?
¿El primo de Godzilla?
Pero entonces Godzilla no.
No, Sammy.
¿Colzilla?
¿Godzilla?
Colzilla, porque es colombiano, Colzilla. ¿No? ¿Tampoco? No,
yo creo que necesitamos...
Entonces yo ya iba a entregar Godzilla.
No. No, Colzilla, no, tampoco. Vamos a revisar ustedes qué dicen a través de nuestra línea de WhatsApp, 311-859-2290.
El saurio tortuga, profe. Uno de ellos es el cronosaurio.
Los saurios más comunes que se han encontrado en Colombia son en especial los pliosaurios y plesiosaurios.
El argentosaurio.
El plesiosaurio.
La profe, en tu casa, la respuesta es el asmosaurio.
Profe, en tu casa, soy Juan Miller. La respuesta es el plesiosaurio.
Buenos días, profe, en tu casa, los...
Ay, no, Chicharrina, así no se puede. Vamos a irnos a Facebook rápidamente. Sammy, nos dicen Godzilla.
Bueno, un
no,
voto.
No, Godzilla no.
Pero Godzilla,
Samuel,
o
por favor, Godzilla.
Godzilla
no. Mira, Geraldine ya se puso seria. Geraldine nos dice que son los plesiosaurios. Por acá nos dice Melanie que es el plesiosaurio. El plesiosaurio nos insiste. Nos dice Angie que son los saurios tortuga. Por aquí el cronosaurio. Melanie, Melanie por aquí nos pone que también el plesiosaurio. Y Pliosaurio también nos dice Geraldine y que les encanta la respuesta de Godzilla, pero no, ya sabemos que Godzilla no.
Godzilla que era colombiano, Godzilla. Era el primo que vivía en Colombia.
No, tampoco.
Bueno, vamos a ver, profe, a tu consideración dejaremos Godzilla como una opción, pero la respuesta sería Saurio Tortuga, Cronosaurio, Pliosaurio, Plesiosaurio y Erasmosaurio. ¿Bien? Profe, esas son nuestras respuestas.
Bueno, de entrada digo que Godzilla no es.
Gracias, profe, gracias. Yo sabía.
Fue un buen intento, pero no.
Bueno, pero... Okay, ¿y los primos de Godzilla que son estos otros?
Bueno, te voy a contar un poquito. Resulta que los saurios marinos más comunes en Colombia y que hemos encontrado, como ya les decíamos, en Boyacá, Sutamarchán y esto, son tres, ¿sí? Por un lado tenemos a los ictiosaurios, que es el que estamos viendo en la imagen. Estos ictiosaurios, inicialmente, como un dato curioso, el primer ictiosaurio que se encontró en la historia fue en 1811 y lo descubrió una niña llamada Mary Anning. Esta niña tenía 12 añitos y a los 12 añitos arrancó su carrera como paleontóloga aficionada y fue la primera mujer en la historia considerada como una paleontóloga en serio, ¿sí? Entonces ella descubre el ictiosaurio, que es uno de los animales que encontramos aquí en Colombia. Este que estamos viendo en la imagen es el elasmosaurio. Ellos se caracterizaban porque tenían un cuello muy, muy largo. Algunos tenían 76 vértebras aproximadamente. Si ustedes notan, las aletas delanteras y las traseras tienen más o menos el mismo tamaño, porque ellos los utilizaban como si fueran alas nadadoras. ¿Sí? Este sí es considerado un reptil. El ictiosaurio lo confundían con un pez. ¿Sí? Este que estamos viendo acá es un pliosaurio. ¿Sí? Este pliosaurio... tenía una cabeza de más o menos 2 metros,
wow,
que era el que nos comentaba Chicharrín al comienzo, donde tenemos en Villa de Leyva un pliosaurio adolescente de 12 metros y el adulto alcanzaba casi los 24, o sea, eran gigantescos. Tenemos conocimientos de que estos animales tenían unos dientes muy grandes con unas raíces muy profundas, muy similares a los cocodrilos actuales. Entonces, por eso es que podemos llegar a deducir que eran animales cazadores, que cazaban grandes presas, que tenían unas mandíbulas muy fuertes, ¿sí? Y estas conclusiones las hemos podido llegar a identificar precisamente porque hacemos uso de la paleobiología, porque no vemos el fósil como él solo, sino lo vemos asociado a todo su entorno.
Y una panza muy grande, porque con ese tamaño yo creo que comía bastante.
Bueno, pues vamos a ver, profe, nosotros...
Sí, fíjate.
Dinos.
No, fíjate que el ictiosaurio, que fue el primero que vimos, ¿sí? Él utilizaba la cola para propulsar, ¿sí? Solamente lo utilizaba para eso. Mientras que los otros dos, el pliosaurio y el elasmosaurio, utilizaban eran sus 4 extremidades. ¿Sí ven que las aletas son distintas?
Sí.
Entonces el movimiento de los ictiosaurios era similar a los de los tiburones. Por eso era que decían que era un pez.
Ah, pues mira, profe, nosotros tenemos al elasmosaurio, tenemos al pliosaurio, al plesiosaurio, al cronosaurio y a los saurios tortugas. ¿Esa respuesta es correcta o incorrecta, profe?
Bueno, yo quitaría al saurio tortuga, el cronosaurio, ¿sí? El cronosaurio es un tipo de pliosaurio, porque es el Cronosaurus boyacensis, que es el que se encuentra en Villa de Leyva. Entonces, también lo podríamos dejar, ¿sí? Como el cronosaurio, el pliosaurio, el plesiosaurio y el elasmosaurio no, el de arriba.
El de arriba.
Ese no.
Este no. Entonces, no. La respuesta es...
Porque ese, yo creo, Samuel, que tú entendiste mal, porque no era erasmosaurio, era elasmosaurio.
No, es que yo escribo mal, profe. El problema no es de audición.
No,
es de
escritura. Eso ya es otra cosa.
Entonces yo escribí y como escribo rápido, entonces me quedó como una R. Pero era una L.
Ah, ya.
Mientras tú te resuelves ahí con las letras, profe, entonces, oficialmente, ¿qué dices? ¿Correcta o incorrecta con estos ajustes?
Sí, porque realmente la indagación ha sido muy chévere y le han hecho uso de la intuición. Muy bien.
Es que hay que decir que yo soy víctima de mucho bullying por escribir despacio.
No te preocupes, mucho igual bullying, te queremos, Ari.
De parte de María Camila Sánchez. Ay, y de Chicharrín. Pero vamos a ver la respuesta oficial de mis compañeros que me hacen bullying. Vamos a verla.
Ay, mira, Chicharrín nos dice que hasta el momento se han encontrado en Colombia restos de pliosaurios, elasmosaurios e ictiosaurios. Bueno, Chicharrín, entonces, ¿qué dices? ¿Pasamos o no pasamos de nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien!
¡Muy bien! Hemos pasado de nivel. Mira, tenemos un nuevo acierto y ahora, Cami, es momento de seguir disfrutando y de seguir descubriendo cositas, porque los nombres de los dinosaurios marinos tienen sus secretos.
Sí, señor, y es que cuando estamos hablando de los dinosaurios, de los saurios marinos, es importante también conocer su etimología. ¿Sí sabes qué es la etimología, Sammy?
La etimología, el significado de las palabras deconstruidas.
Sobre todo, Sammy, evaluar el origen de esas palabras. Por ejemplo, saurio significa lagarto. Entonces, dime, este es muy fácil porque Chicharrín es así. ¿Qué significa brontosaurio?
Es un lagarto estruendoso.
Uy, sí, como Chicharrín, uy, así, estruendoso.
Un lictosaurio.
Ictosaurio. Sería un lagarto pez.
Un lagarto pez, muy bien.
¿Y mayasaurio?
No sé qué sería.
Madre lagarta, mírala. Acá la tenemos. Bueno, acá está nuestra mayasaurio. Justamente, Sammy, esto nos va a ayudar a entender cómo y de dónde vienen los nombres, porque indiscutiblemente tienen que ver con sus condiciones físicas, con su forma de hábitat, mejor dicho, con lo que son.
Bueno, mira, ahí está, para que sigamos aprendiendo juntos. Ustedes pueden enviarnos también cuáles son esos nombres de los saurios que más les gustan. Y Cami, veo que tienes el mapa de Colombia detrás, o sea que prendemos nuestra nube viajera.
Sí, señor, porque nos vamos a ir a muy cerquita del mar, a uno de los puertos más lindos que tiene nuestro país, porque quiero ver seres marinos gigantes. Y pues aunque no son saurios y no son tan antiguos, sí son maravillosos, son algo antiguos, pero son las ballenas. Y por eso llegamos al puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca, porque allí hoy nuestra expedicionaria se va a encargar de llevarnos por este maravilloso lugar de nuestro país. Así que sin más preámbulo, querida expedicionaria, bienvenida a tu salón de clase.
Mi nombre es Nami Alessandro Tangulo, soy de la Institución Educativa Las Américas.
Tengo 9 años y soy de Buenaventura.
A continuación les voy a mostrar mi bella ciudad.
A continuación les mostramos el malecón Bahía de la Cruz.
Fundado el 23 de mayo del 2017. Es un lugar divertido que tiene juegos, tiene canchas para hacer deporte. A continuación les presentamos el Boulevard de Buenaventura. Inician en la Catedral, terminan frente al Hotel Estaciones. Un espacio atractivo, amable, amplios espacios peatonales, zonas de recreación y conserva los monumentos históricos de este municipio del Valle del Cauca.
¡Qué maravilloso, Buenaventura!
Ojalá podamos ir pronto, Sammy.
Seguramente vamos a estar allá muy pronto. Y gracias, Anaomi, un fuerte abrazo para ti. Gracias por ser nuestra expedicionaria. Ya sabes que si tú quieres mostrarnos tu barrio, tu vereda, tu municipio, tu ciudad, lo que tú quieras, tu parque favorito, es muy fácil. Envíanos un mensaje a profe@rtbc.gov.co. Y yo quiero ser expedicionario y así estarás junto a nosotros viajando por Colombia.
Me parece. Así como también me parece que sigamos jugando, porque ya llega la última pregunta de este reto de aprender. Sammy, ¿qué famosa criatura mítica se cree que es un saurio marino?
Ah, no, muy fácil.
¿Quién?
Ahora sí.
¿Quién?
Ahora sí, obvio. Godzilla.
Ay.
Esa es la respuesta, claro,
no,
que sí.
No, Sammy, no es Godzilla.
Famoso. Criatura es, mítica.
Pero es más como un monstruo. El monstruo y...
¿Godzilla?
Ay, pero no es Godzilla. Bueno, está bien, podría ser. Sí, ¿para qué podría ser Godzilla? Pero no, no es Godzilla.
Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a buscar pistas porque llega un nuevo nivel del reto de aprender.
¿Qué famosa criatura mítica se cree que es un saurio marino? 3, 2, 1, empieza el juego.
Tú puedes, eres. Vamos, Samu, Cami, tú puedes. Vamos, Samu, Cami, tú puedes, tú. Vamos, Samu, Cami, tú puedes.
¡Ay, yo te vi, Chicharrín, ya que ya
te había... quitó una al final, yo
pero
también
porque
vi.
Porque grité.
Sí.
Chicharrín es bien tramposo.
Bueno, él es así. De hecho, nos movió las marquitas que teníamos.
Sí. Bueno, pero Chicharrín, igual pasamos con vidas. ¿Esto qué significa?
Ganaste una pista. Vive en un famoso lago y se cree que tiene el cuello largo.
Bueno, Godzilla no tiene el cuello largo, ¿no?
Y no vive en un lago.
Sí, ¿no? ¿Dónde vive Godzilla? En no donde él como... quiera.
Pues sí, pero era más como en el mar, no en un lago.
En el Hudson vive él, en el río.
Ah, en un río. Pero entonces un río no vale.
Entonces no es Godzilla.
Definitivamente no.
Escuchemos a nuestros compañeritos de clase, 311-859-2290. ¿Qué dicen?
Profe, en tu casa la respuesta es el mosasaurio. En Noruega, el monstruo del lago Ness.
Hola, profe, en tu casa, yo creo que es el megalodón.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Javier Hernández y yo pienso que es el megalodón.
Profe, en tu casa, el monstruo del lago Ness.
Es un lagarto marino, un lagarto acuático del agua. Habla Sara Jenny en mi campares.
El monstruo del lago Ness.
Bueno, vamos a Facebook rápidamente. Gisette dice el monstruo del lago Ness. Mónica dice, bueno, es Manuela Fernanda Solano Rueda, un abrazo para ti. Jason, el monstruo del lago Ness, y nos mandó el dibujito. Samuel dice Godzilla. Por aquí también está Juan Manuel, que dice el lagarto de la Selección Colombia. Esa respuesta me gusta mucho. Ese se llama, no era un lagarto, era un caimán.
Ah, era un caimán,
Mike,
¿verdad?
Mike Caimán, creo que se llama.
Pero no, ese no clasifica.
Max, bueno, Caimán. A Max Caimán, puede ser.
Pero no.
No, es tampoco.
No, ese no clasifica. Bueno, Sammy, la respuesta más votada, el monstruo del lago Ness.
El monstruo del lago Ness, entonces, bueno.
Ser. Pues, profe, oficialmente decimos que creemos que la respuesta es el monstruo del lago Ness.
Perfecto.
¡Vamos! ¡Bien! Profe, ¿Max Caimán no podía ser?
No, Sammy, no.
Profe, mira lo interesante. ¿Qué?
Sí, mira lo interesante. Miren ahí la foto. Resulta que ustedes saben que la ciencia avanza todos los días a pasos agigantados. Entonces, ¿qué sucede? Que en la antigüedad, cuando no teníamos conocimiento de muchos animales, que no teníamos ciertas tecnologías, pues obviamente las cosas que nosotros encontrábamos nos generaban mucha curiosidad, pero al no encontrar una explicación, lo volvíamos como parte de la cultura, ¿sí? Y entonces se volvía una tradición oral, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? En el caso del lago Ness, ¿qué ha sucedido? Que alguien tomó una foto como esta y dijeron, esto es un dinosaurio, tenemos un monstruo dentro del lago. Pero con el tiempo se desmintió esta versión, además de que no se han encontrado evidencias de que realmente exista este animal dentro de ese lago, ¿sí? Ahora, en la mitología y en la literatura nosotros encontramos un montón de criaturas míticas, ¿sí? Que anteriormente al ser humano le daban mucho susto. Recordemos, por ejemplo, el Kraken, ¿sí? Claro. Ahí lo estamos viendo. Sí. Que de hecho es un cetáceo grandísimo, un molusco, ¿cierto? Es un molusco que tenemos marino. En este caso tenemos, por ejemplo, las sirenas, ¿sí? Que todos esos son animales, son más que animales, son organismos míticos, ¿sí? Que hacen parte de las culturas. Entonces, cuando iniciamos el programa, si recuerdan, yo les decía que el conocimiento se construía a partir de muchas áreas, ¿sí? Entonces, la ciencia lo que hace es retomar las creencias y las volvemos fenómenos explicables.
Está fascinante esto, profe. Entonces, tú nos dijiste que nuestra respuesta, ¿correcta o incorrecta, profe?
Correcta.
¡Súper correcta! Muy bien. Y Chicharrín nos dice que justamente es el monstruo del lago Ness.
Muy bien, bueno, estamos de acuerdo con Chicharri. La profe dijo que era la respuesta correcta, así que tenemos buenas noticias, amiguito.
¡Ganaste el juego!
¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos ganado el juego todo gracias a ustedes que siempre están participando, que están tan activos. Y llega el momento de decir, todos unánimes, misión cumplida.
Profe en tu casa, mi nombre es Dayana Álvarez y esta es mi misión cumplida. Mariposa vagorosa, rica en tinta y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa, de qué vives en el aire? Yo de flores y de olores y de espumas de la fuente y del sol resplandeciente que me viste de colores.
Buenos días, profe, mi nombre es Eso Muñoz, tengo 11 años y esta es mi misión cumplida. Un señor una vez bregó a construir un teletransportador hasta que lo pudo construir. Y él lo fue a ensayar, se metió el teletransportador y le hundió el botoncito de teletransportarse y había una mosca. Cuando él salió al otro lado, él se armó otra vez y sintió que se estaba volviendo una mosca. Esta es mi misión cumplida. Chao, profe, en tu casa.
Había una vez tres hermanos que eran tres hijitos. El menor hizo una casa de paja. El mediano hizo una casa de madera. El hermano mayor hizo una casa de ladrillo. Y después tocó la puerta y dijo, cerdito, déjame entrar. Y él dijo, no, lobo. Y el lobo resopló y resopló y derrumbó la casa. Toc, toc, toc. Los cerditos dijeron, no, lobo, no te dejaremos entrar. Y él sopló y resopló y la casita se derrumbó. Ellos corrieron a la otra casita. El lobo entró por la chimenea. Ellos le encendieron fuego. El lobo se quemó la cola, salió volando y vivieron felices para siempre. Fin. Chao.
¡Chao! Muy bien. ¡Qué maravilla esas historias, Sammy!
Pues mira, qué creatividad. Además hicieron tremendo su teatro casero, brutal. Muchas gracias por enviar sus misiones cumplidas. Y hoy tenemos una actividad muy chévere, profe. Tenemos listos los materiales. Tú nos dirás qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, muy buenos días aquí. Estamos con todo el amor, con todas las tierras. Vamos a hacer teatro desde la casa. Hoy vamos a hacer teatro algo espectacular. ¿A quién no le ha gustado hacer teatro? De cosas espectaculares, maravillosas. Entonces, vamos a listar todos nuestros materiales para hacer sombras chinas.
Sombras chinas, me encanta, profe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, lo primero, vamos a listar nuestra lámpara. Yo por aquí ya listé la mía. Mi lámpara, ¿sí? Puede ser la lámpara de un celular. ¿Sí? Entonces, la lámpara es lo fundamental. ¿Listo?
Listo, ya la tenemos.
¿Listo? ¿Tenemos lista la lámpara? Listo. Ahora vamos a oscurecer un poquito el lugar. Yo sé que ustedes no lo pueden oscurecer allá en el estudio, pero en la casa sí, los chicos pueden oscurecerlo allá en la casa. Mis cortinas no es que sean bolsas, sino que hay que oscurecer el lugar. Porque algunos dirán, este pobre hombre no tiene unas... No. Había que colocar menos una cobita, pero no, es para oscurecer el lugar y poderse ver mejor todo esto que vamos a realizar. Espectacular. Okay. Listo. Entonces, eso. Listo. Nos vamos con el papel celofán. Si compramos el papel celofán,
por
ahí,
favor, puede claro, ser
color amarillo o color azul.
Listo.
¿Listo? ¿Para qué? Para colocarle a la lámpara. Mire, allá podemos ver la luz tipo azul. ¿Sí ve cómo se ve? Azul, amarillo.
Sí.
Va cambiando la lámpara. Vea. Eso. O amarillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo. Tenemos nuestro papel celofán. Ahora, listo, ya tenemos nuestro papel celofán. Ahora vamos a buscar un marcador o un lápiz blanco. ¿Listo? Porque vamos a dibujar.
Ahí es donde tocó ponerle vamos creatividad, Cami. Mira, este te va a servir.
Me va a servir. Listo. Te entrego la lámpara.
Listo, profe. Vamos rápidamente.
Muy bien. Y ahora la cartulina negra, vamos a dibujar nuestro... sauros marinos. Entonces podemos buscar allá la figurita de los sauros, como nos dijeron, que eran animales que tenían pico grande, ¿cierto?
Cuello
pico
largo.
Grandote.
Sí, la, señor.
Cuello largo. Y cuello largo, vea.
Listo, profe. Profe, el tiempo se nos va volando, entonces rápidamente, nosotros hacemos las siluetas de los sauros y ¿qué vamos a hacer después?
Bueno, muy bien, entonces hacemos las y luego nos vamos para la pared, Acuérdense que todos jugábamos con la pared.
Hacer sombras.
Hacer sombra, ¿se acuerda que jugábamos con las manos?
Claro que claro. Sí, profe, espectacular. Ahora lo vamos a hacer con nuestras silueticas. Muchas gracias, profe. Esa será la misión y esperamos que ustedes nos la envíen a profe@rtbc.gov.co y al 311-859-2290. Mañana tenemos una cita para seguir aprendiendo mientras nos divertimos en este que es el mejor salón de clases del mundo, el más feliz. Gracias a los profes invitados, los queremos mucho.
Nos vemos mañana para decir misión cumplida. Los queremos, chao.
Profe en tu casa.